Aragón Radio Podcast.
Nació en Tarazona un 9 de marzo de 1888. Fue una de las artistas españolas con más repercusión internacional en su tiempo, dignificando el cuplé. El Metropolitan de Nueva York levantó el telón hasta 23 veces el día de su debut. Llegó a ser portada de la revista Time en abril de 1926. Encandiló a intelectuales, a cineastas de la talla de Chaplin y hasta al rey Alfonso XIII. Posó para Joaquín Sorolla o Julio Romero de Torres y de ella escribió Manuel Machado: esta Raquel, por su aquel, por su genio y por su sal, ha hecho el nombre de Raquel una vez más inmortal.
Soy la gitanilla errante, sin hogar y sin amores, que nunca tuvo un cariño que mitigó sus dolores. Por la maldición del cielo, es mi sino caminar, en pos siempre de un cariño que jamás llegó a alcanzar. Gitana, gitana, gitanilla errante, fruto el mundo
errante. Raquel Meller es la protagonista del próximo documental de Vicky Calavia, que lleva, como bien saben, años rescatando y reivindicando en sus trabajos la vida de mujeres aragonesas. El de la Meller, que todavía no está acabado y del que ha estado hablando esta semana en el Festival de Cine de Huesca, llevará por título Insumisa y Divina.
A mí hay una frase de la propia Raquel Meller que me conmueve y que me hiere todavía hoy, que es: nadie me quiso. Gómez Carrillo decía que era el más armonioso, el más inquietante y el más divino de los misterios.
Debuté en el mundo del espectáculo y la psicalipsis como la bella Raquel.
Vicky Calavia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros y enhorabuena, ¿eh? Felicidades por este trabajo tan necesario.
Gracias.
Claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que a estas alturas Raquel Meller siga sin tener una gran película sobre su vida? Esa pregunta te la habrás hecho muchas veces estos últimos años, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ella y tantas otras, ¿eh? No solo Raquel Meller, pero sí, Raquel Meller tenía una vida que es especialmente susceptible de recrearla en la ficción. Y por supuesto de que tuviera un documental.
¿Cuál era tu relación con la Meller antes de estudiarla y antes de plantear este documental? ¿Cuánto la conocías y cuánto la habías escuchado, Vicky?
Bueno, claro, sus canciones más míticas, El Relicto de la Violetera, las escuchaba desde pequeña en casa, porque a mi madre le gustaba mucho la música y mi abuelo era pianista y yo lo escuchaba en casa. Pero aparte de eso, pues hace ya más de 15 años, creo que es, documenté para Aragón Televisión una serie que es Estampas, en la que eran 50 personajes ilustres aragoneses y la lista de mujeres era muy cortita. Y una era María Moliner, otra era Elvira de Hidalgo, otra era Raquel Meller. Entonces, me gustaron tanto que decidí rescatarlas en formato documental largometraje. Y nada, bueno, pues están en mi lista, algunas otras también todavía por terminar, y poco a poco, pues bueno, ahí voy haciendo un poco justicia, ¿no?, con ellas a través de los documentales.
¿Y en qué punto está el documental ahora mismo? ¿Para cuándo el estreno? ¿Y alguna fecha más o menos aproximada, Vicky?
Bueno, yo creo que finales de año, comienzos del que viene aproximadamente, y bueno, pues está en una fase de rodaje de entrevistas ya completadas o muy avanzadas, y bueno, nos falta pues todo el proceso de la postproducción, que siempre es largo y lento, y bueno, algunas otras cositas por ahí por el camino, y bueno, los temas más largos de siempre es pues conseguir todos los archivos a máxima calidad, todos los derechos de las pelis y también a máxima calidad, las pelis donde ella trabajó, etcétera, ¿no? Entonces esos son procesos lentos siempre y por eso estamos ahí.
Oye, ¿qué peso más, digamos, en su balanza vital, Vicky? ¿Su condición de insumisa o de divina? Tú apelas a estos dos adjetivos en el título del documental. ¿Vicky? Vaya, pues hemos perdido la comunicación con Vicky Calavia. Vicky, ¿estás ahí? ¿no? Parece que sí, enseguida vamos a intentar charlar con Vicky Calavia, que nos estaba contando lo interesante que ha sido indagar e investigar en la vida de Raquel Meller, la turiasonense, que triunfó por todo el mundo en la primera mitad del siglo XX. Es la última de las mujeres a la que ha dedicado un documental que dice que espera que esté listo ya a finales de este año 2022. Ha estado presentando sus detalles estos días atrás en el Festival Internacional de Cine de Huesca.
Por montes y carreteras voy por el mundo rodando, soy como el ave que vuela de rama en rama saltando. No existen para mí las penas, ni me hace mella el dolor. Si hay en mi mano un pandero y en mi boca una canción, gitana, gitana, gitanilla errante, cruzo el mundo entero.
Ahora sí estás ahí, ¿no, Vicky?
Sí, estaba aquí hablando y no te oía de repente.
De repente se ha ido la cobertura. Bueno, pues las puñetas que
no,
nos hacen.
Pues estoy en un sitio con cobertura, ¿eh? Bueno. O sea, que ha sido raro.
¿Y con batería también en el móvil?
Todo.
Te preguntaba qué peso más en su balanza vital, si su condición de insumisa o si la de divina, porque hace referencia a estos dos adjetivos, ¿no?, en el título del docu, Vicky.
Bueno, yo creo que precisamente están ahí porque están muy equilibrados, ¿no? Ella creó todo un personaje de diva, de diva divina, ¿no? Equiparable pues a una Greta Garbo, una Marlene Dietrich en Estados Unidos y de proyección internacional. Pero vamos, tanto su digamos todo el look y toda su performance y su aspecto, como su digamos su temperamento, ¿no? Que tenía mucho temperamento, como él cómo manejó su carrera, él cómo la fue creando, ¿no? Y también bueno, pues el cómo se proyectó a sí misma en la música, en el cine, en la moda, las cantidades ingentes de dinero que ganó, la riqueza acumulada, bueno, todo eso hacía de ella una divina, una diva divina. Y sin embargo, pues era una persona muy rebelde, con una actitud muy contestataria con los hombres que la intentaban seducir y que a ella, bueno, pues les, digamos, le reconducía como Alfonso XIII, incluso al rey de España, ¿no?, al Charles Chaplin. Era una persona, digamos, que elegía, ¿no?, y que no era una persona, digamos, tibia, ¿no?, sino que era una persona que debía ser bastante clara y con bastante carácter.
Bueno, Alfonso XIII lo puso en su sitio, como tú dices,
exacto,
Vicky. Y a Chaplin le dijo que no cuando este le propuso un personaje principal de Luces, sí, de la Ciudad. ¿Por qué le dijo que no? ¿Esto lo sabemos?
Porque tenía la agenda muy ocupada.
Vaya. Y él, como venganza, puso la violetera en la peli, aunque le acaba saliendo mal la jugada al bueno de Chaplin, ¿no?
Sí. Efectivamente, no nombró que era de un tema de Padilla y sí, lo puso sin citar el autor y luego Padilla le puso un pleito que ganó precisamente a Chaplin.
En Madrid aparece la violetera que pregonando parecen golondrinas que van fiando.
Una vida apasionante la de la Meller. Han trascendido, Vicky, historias sobre ella que vete tú a saber si son realidad o leyenda, ¿no? Como el sopapo que se cuenta le dio a la argentinita en una función por parodiarla. ¿Esto pasó realmente?
Bueno, parece ser que sí. Yo lo estoy documentando para certificarlo. Pero bueno, no era la primera vez que ella se enfadaba con alguien por imitarla o incluso, en este caso, parodiarla. Y ya, por ejemplo, no le gustaba que Sara Montiel cantara la violetera. Y siempre declaraba en la prensa, que eso sí que está documentado, que nadie podía hacerlo como ella, que las demás eran meras bueno, secundaria,
¿no? Fíjate, su trayectoria tiene todavía más mérito si se tienen en cuenta sus orígenes, que eran muy muy humildes, ¿no?
Sí, era de una familia muy muy humilde y también una familia que tiene que irse a Barcelona, que allá la mandan con una tía a un convento en Montpellier para que la eduquen, para tener una boca menos en casa, porque era un poco en ese momento en España lo que se hacía, ¿no? Si había varios hijos, no se podían mantener. Y ella iba en realidad para monja, pero bueno, con 15 añitos, un poco más, decidió que no, cuando justo su tía le propuso que tomara los votos y tal, y se fue a Barcelona corriendo, vamos.
A trabajar de modista y a descubrir la noche de teatros y cabaret,
sí,
¿no? Ahí empieza todo.
Claro, pasó de un convento a la
psicalipsis. Pues fíjate.
Todo lo contrario. Pero tenía, esto es una formación musical, una formación cultural muy importante, porque la adquirió de jovencita con su tía en el convento. Entonces, era una curiosa mezcla, Raquel Meyer.
Oye, ¿qué papel llega a desempeñar en los círculos intelectuales y culturales norteamericanos Raquel Meyer, Vicky?
Sí, bueno, pues cuando va allí, en su debut, la levanta ante los 23 veces, como indicabas al comienzo, y eso es un éxito rotundo, ¿no? Además de un personaje pues bastante desconocido en ese momento allí. Y caen rendidos a sus pies pues no solo Charles Chaplin o Rodolfo Valentino, sino también Sarah Bernhardt o Isadora Duncan, damas del teatro y de la danza, que llegan a decir que es un genio Raquel Meyer. O sea, es increíble, ¿no? Quiere decir que la intelectualidad la admiraba también por sus dotes artísticas, por la puesta en escena de cómo recrea ese papel del relicario, ¿no? Con esa oscuridad, esa mantilla, ese foco que decidió ponerse encima cada vez que lo interpretaba, hace un personaje trágico. Eso era algo que normalmente no existía en el cuplé, ¿no? Que ya lo lleva a una categoría artística superior. Entonces, todo eso hace que se fijen en ella.
Hizo la Meyer por el cuplé en un tiempo en el que este era considerado, digamos, un género menor, Vicky.
Pues, como te decía, lo lleva a una categoría muy superior. Por lo tanto, el cuplé no solo se conoce en los círculos de cabaret, sino que lo llega a conocer la intelectualidad española e internacional también, ¿no? Entonces, es un género que si no nunca habría salido de esos círculos.
De su hermana Agustina sabemos muchas cosas, porque tengo entendido que en un principio subía con ella a los escenarios, se anunciaba como
sí.
Tina Meyer. ¿Qué fue de ella? Y,
bueno, pues ella, digamos, se quedó atrás, ¿no? Para también favorecer la carrera de Raquel, también tuvo familia, y después ella la ayudó siempre también a cuidar un poco a los hijos que luego adoptaría Raquel Meyer, que no se podía hacer cargo como una madre habitual, como una madre de casa, para entendernos, ¿no? Entonces siempre, bueno, pues su familia la ayudó y la apoyó mucho, su hermana y su familia.
Su fama internacional decae poco a poco hasta retirarse discreta y olvidada. ¿Por qué le sucede esto? ¿Cómo fueron sus últimos tiempos, Vicky?
Bueno, después de la Guerra Civil, por un lado, bueno, pues estaba la depresión económica, la crisis económica lógica, ¿no? En la posguerra. Por otro lado, ella tenía un caché muy alto y pretendía seguir con ese caché, y claro, era imposible. Por otro lado, ella había invertido también en muchas obras de arte, en una vida muy lujosa, y no murió, como se dice, que eso es un error, arruinada, pero sí que es cierto que con menor fortuna que la que había tenido. Debía ser también una persona muy generosa, sobre todo con su familia, y bueno, pues poco a poco se va retirando también un poco. Primero, pues por la falta de oportunidades, y por otro lado también porque, bueno, como las grandes divas, seguramente no quería que se la viera envejecer, ¿no? Creo que es una mezcla de todas esas cosas.
Lo primero que te atrapaba de ella era la enorme fuerza de la expresión de sus ojos.
A partir de entonces fui conocida como Raquel Meyer e incumplí, uno por uno, los votos que me habían enseñado. Ni castidad, ni obediencia, ni pobreza.
Bueno, pues ya queda menos para disfrutar de ese documental que firma Vicky Calavi, que lleva por título Insumisa y Divina, y que repasa la vida de Raquel Meyer. Vicky, estaremos muy pendientes de cualquier paso, de los próximos pasos que dé el proyecto. Y bueno, cuando ya esté en la calle, te vienes aquí a la cadera y nos lo presentas en condiciones, ¿te parece?
Por supuesto.
Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo.
Adiós, felicidades.
Hasta luego, gracias.
Aragón Radio Podcast.